Este miércoles, el vicepresidente Danilo Astori llamó a mantener el rumbo de la política económica y cuestionó lo que llamó estado de asamblea general que vive el oficialismo con el debate sobre cambios en los impuestos, una situación que, según advirtió, genera desgaste a los gobernantes y puede traer problemas al país. ¿Por qué? Porque dijo, siembra desconfianza. Yendo más a fondo todavía en su alegato, Astori calificó como oportunismo tributario algunas de las posiciones que se han hecho oír. Esta salida pública de Astori tuvo lugar en un acto en el que quedó instalada la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Liber Sereni, una corriente que se creó en el año 2009 y que está integrada por Asamblea Uruguay, El Nuevo Espacio, Alianza Progresista, Banderas de Liber y otros grupos menores. Por lo visto, este año el Frente Liber Sereni está decidido a hacer sentir su peso en la interna del Frente Amplio y del Gobierno, justo cuando la gestión del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que pertenece a ese bloque, viene siendo acorralada desde otros sectores de la propia izquierda. ¿Cuál es la lectura política de la movida de esta semana? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Rafael Michelini, senador, líder del Nuevo Espacio, uno de los grupos que forman parte del Frente Liber Sereni. Senador Michelini, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
¿Cómo hay que entender esta decisión del Frente Liber Sereni que instala ahora su agrupación nacional de gobierno un año después del comienzo de este periodo de gobierno?
Bueno, nosotros estamos coordinando permanentemente, ¿no? El Frente Liber Sereni se reúne una vez por semana, coordinamos a nivel parlamentario, en instancias puntuales, y naturalmente hay una coordinación también puntual de los diferentes integrantes del gobierno. Pero nos pareció, bueno, primero, hacer una coordinación, digamos, ya más sistemática, y por otro lado, hacerla pública. Nosotros creíamos que era muy importante que el Frente Liber Sereni empiece a transmitir las cosas que está haciendo y las cosas que quiere que el Frente Amplio haga en el gobierno.
Durante el año pasado llegó a estar en cuestión la supervivencia misma del Frente Liber Sereni.
No, en el 2010 nosotros tuvimos tres eventos bien importantes, una coordinación desde febrero del año pasado semanal. Hemos tenido además reuniones de todo tipo. Lo que no ha sido pública, ¿no? No era una cosa que tuviéramos con presencia pública, salvo esas instancias que se hicieron en el...
Pero se debatía internamente, si esta estructura tenía sentido.
No.
¿Usted dice que no?
Si la estructura tenía sentido, no. ¿Cuáles son las estrategias para fortalecer el Frente Liber Sereni? Sí, las estamos discutiendo. Eso sí, algunos pensábamos que había que ir más rápido, otros más rápido, con el riesgo de no consolidar al Frente Liber Sereni como los queremos. Otros pensaban ir ladrillo por ladrillo, ¿sabes? Un poco la discusión que tenemos.
El debate de fondo es si hay que ir a una única estructura, digo, a la dilución de los grupos que forman parte del Frente Liber Sereni y la creación de un solo grupo, un solo movimiento. Ese es el debate.
No está planteado en ningún momento la disolución. Lo que estamos planteando es, Frente Liber Sereni es una necesidad de agrupar a los sectores del Frente Amplio, que somos radicales en nuestros objetivos, pero pragmáticos en nuestros procedimientos, que entendemos que las políticas que llevan adelante tienen que ser acumulativas. En ese proceso de acumulación el país va creciendo. Y lo que estaba planteado es, le damos una presencia muy fuerte al Frente Liber Sereni y los grupos tienen menos protagonismo, o los grupos tienen un protagonismo importante, pero hay instancias del Frente Liber Sereni. Yo creo que con la reunión del miércoles pasado empieza a abrirse camino este, que varios grupos lo habíamos propuesto, de que el Frente Liber Sereni tiene que tener una presencia sustancial, porque nos ha ocurrido, por lo menos al Nuevo Espacio, no quiero hablar del resto, que eventos que nosotros hacemos en el Frente Liber Sereni son muy fáciles. Convocan muy rápido y generan mucha magia. Cuando los sectores por sí solos quieren hacer esos eventos, nos lleva un esfuerzo muy importante.
El momento que eligieron para este relanzamiento del Frente de Liber Sereni no es cualquiera. Déjeme anotar un par de características. Uno, en la interna del gobierno ha quedado planteado un debate muy apasionado sobre cómo mejorar la distribución de la riqueza, que a su vez ha llevado a cuestionar incluso la política económica pautada por el vicepresidente Astori y el ministro de Economía Fernando Lorenzo, ambos del Frente Libertario. Pero por otro lado, además, es un momento de definiciones electorales en el Frente Amplio, porque el doctor Tabaré Vázquez acaba de decir que está dispuesto a ser candidato a la presidencia en el año 2014, si la biología y los frenteamplistas lo deciden. Pero incluso agregó una guiñada que vería bien que su compañero de fórmula fuera Raúl Sendic, un hombre que ha sido apadrinado por el presidente Mujica y que es bien visto por buena parte del MPP. Ese es el contexto. Y supongo que entonces no es casual que elijan estas fechas para dar el paso que están dando.
Yo creo que nos salió bien. Hubo una buena oportunidad. Esto estaba planeado casi un mes atrás.
Ajá.
O sea, nadie eligió esto por la presencia de Tabaré Vázquez o porque el tema tributario hubiera tomado, por ejemplo, este nivel de discusión pública. Estos temas no se preparan de la noche a la mañana. Nosotros preparamos esta jornada un mes atrás.
Ajá.
Pero creo que fue muy oportuno para marcar un perfil en el cual nosotros estamos preocupados por el gobierno, no estamos en el tema de las candidaturas, sin desconocer la presencia y la imagen que Tabaré tiene, y además, en el tema vinculado directamente a los tributos, nosotros transmitimos, se hizo una reforma hace 3 años, una reforma profunda, que está dando resultados magnífico, pero que todavía no ha tenido la madurez para evaluarla en su totalidad y ya algunos la quieren cambiar. Bueno, no parece lógico ni sensato.
Le menciono algunas interpretaciones políticas que he escuchado a propósito de este acto de esta semana. El Frente Liber Sereñi sale en bloque a dar batalla a favor de la actual política económica y la política tributaria y le da al ministro Fernando Lorenzo el apoyo expreso de 5 senadores más Astori, digamos, 1/3 de la bancada en la Cámara Alta. 2. Más en general, se fortalece orgánicamente el Frente Liber Sereñi para generar un contrapeso a la incidencia que hoy tiene el MPP en el Frente Amplio y el gobierno. 3. En esa línea también hay un mensaje a Tabaré Vázquez, una fórmula presidencial Vázquez-Sendic. Se está olvidando de un sector del Frente Amplio que pesa en la interna y que no está disperso, sino que se muestra muy cohesionado, incluso que se muestra más organizado que hasta ahora. ¿Qué dice usted de esas 3 lecturas?
Que las 2 primeras son así y que la tercera es un mensaje a toda la interna Frente Amplista, incluido a Tabaré Vázquez, de que el Frente Liber Sereñi es un sector pesado. En el tema candidaturas, yo vuelvo a insistir, falta tanto. Por ejemplo, si la economía se desbarrancara, que no se va a desbarrancar, cambiaría un escenario político-electoral para la izquierda y para el país en forma muy importante. Entonces, no solo en el tema candidaturas, en todo el tema, sin desconocer la que es la figura de Tabaré Vázquez. Nadie la puede desconocer. Pero el tema electoral está, a nuestro entender, muy lejos. No porque no querramos discutir un tema, sino que no hay elementos básicos para discutir esos temas. ¿Cómo llega al frente? ¿Cómo es la reforma? ¿Si hay renovación o no en el frente? Si no hay renovación, seguramente el Frente Liber Sereñi vaya por el plebiscito dentro del frente. Pero eso va a implicar que los acuerdos no se logran de consenso, sino que las fuerzas, no digo chocan, pero por lo menos hay tensiones.
¿Podría desarrollar un poco ese punto, el de la renovación, el debate sobre la renovación y el extremo de llegar incluso, decía usted, un plebiscito? ¿Cómo es esto?
Claro, nosotros estamos planteando una serie de aspectos en el Frente Amplio para su renovación que otros sectores no quieren renovación. Legítimamente.
Ejemplos, a ver, algunos puntos.
El Partido Comunista y otros sectores. Pero con respeto.
¿Qué es lo que ustedes están reclamando? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo?
Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, que haya una representación más de los sectores, equilibrando a las representaciones de la base. Por ejemplo, en el Congreso, el nuevo espacio, estamos hablando de 2000 y pico de personas, el Congreso, el nuevo espacio, tiene un solo integrante, para poner un ejemplo. Queremos una representación de mujeres y de jóvenes mucho más importante. Nosotros queremos también que los comités de base tengan los equilibrios internos. Pero más que esto, que cuando se va al Congreso, las opciones minoritarias también se puedan exponer. Porque hay muchos comités y muchas coordinadoras que cuando resuelven solo exponen la opción mayoritaria. Entonces se da una idea o se tiene una sensación de que a nivel de las bases se piensa una cosa cuando de repente es 55-45, pero va una sola posición. A la vez hemos planteado que el presidente del Frente Amplio se elija a padrón abierto con afiliación simultánea. Y el candidato que resulte primero sea presidente, el candidato que resulte segundo sea el vice, y el candidato que resulte tercero incluso sea el segundo vicepresidente, para generar los equilibrios correspondientes. Pero no me iba a explayar en esto. Lo que digo es, hay todo un tema de renovación del frente o de reestructura, que algunos lo ven de una manera, legítimamente, quizás Rafael Michelini no tiene razón, o el Frente Liber Sereni en sus empujes para que las cosas se modifiquen no tienen razón, y tienen razón los otros. Pero lo cierto es que nosotros queremos un frente que abarque a todos, incluido a las redes, que se expresan fuera del frente y que nosotros queremos que tengan un mecanismo, no digo orgánico, pero sí de contacto y de coordinación. ¿Qué pasa si eso no ocurre?
¿Qué pasa si no se atiende este tipo de planteos, dice usted?
Y claro, ¿y cómo repercute en la interna hacia el futuro? ¿Qué pasa si miles de frenteamplistas que votaron en blanco en la elección departamental, frente a que no hay una renovación, se quedan en sus casas? ¿Qué pasa si al final, como yo creo, si no encontráramos un consenso, usando el estatuto, fuéramos a un plebiscito? Democráticamente. Sí, bueno, miren, nosotros tenemos herramientas estatutarias para plantear lo que por consenso no logramos. Bueno, esta es una variable, no la más importante, pero es una variable.
No hay
muy
antecedente,
importante.
¿No? El Frente Amplio no ha hecho plebiscitos para resolver interno, sobre su funcionamiento interno.
No se llegó. Ojo, nosotros no queremos llegar a eso. Yo lo que digo es cuando me plantean el tema de las candidaturas, digo, hay tanta agua para recorrer. Pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si las perspectivas de gobierno que nosotros tenemos no se dan en la expectativa que tenemos? Si el plan Juntos o el plan de las viviendas no tiene los resultados que el Frente Amplio quiere que tengan, que el gobierno quiere que tenga. ¿Cómo impacta eso? Incluido en el tema de la igualdad. Porque el gran salto que nosotros podemos dar en este periodo en el tema de la igualdad, donde vuelvo a decir, el Frente de Liber Sereni es radical, nosotros queremos una sociedad mucho más igualitaria, no solo que erradique la indigencia, que erradique la pobreza, queremos que no haya esa brecha entre ricos y pobres. Un tema sustancial es la educación y otro tema sustancial es la vivienda. El salto este periodo lo podemos hacer por la vivienda. Usted tiene bolsones de gente realmente que nosotros logramos incorporar la vivienda, le damos un salto de calidad de vida sustancial.
Senador Michelini, usted dice, no es tiempo este para discutir sobre candidaturas. El Frente Liber Sereni y los distintos grupos que lo integran se han mostrado muy firmes en ese criterio en estos días. Pero hay un hecho político concretado. El doctor Tabaré Vázquez regresó al ruedo con esa disposición a ser candidato en el año 2014, dejando el tema a resolución de los Frente Amplistas. Y hubo varios grupos y dirigentes del Frente Amplio que reaccionaron diciendo, es una buena noticia. Hay muchos que estuvieron directamente aliviados. Pienso, por ejemplo, la senadora Lucía Topolansky. Dicen, saber que se puede contar con el doctor Tabaré Vázquez fortalece las chances del Frente Amplio de acceder a un tercer mandato en 2015. ¿Ustedes cómo observan esto que acaba de ocurrir? Porque tiene muy pocos días.
Yo ya tengo algunos años en política, ¿no? Digamos que Tabaré Vázquez, al cual además tengo un aprecio personal muy grande, lo haya dicho públicamente, los efectos políticos, no hay ninguna novedad. Es notorio que Tabaré Vázquez, si su físico o si la biología se lo permiten, y si naturalmente los Frente Amplistas lo respaldan, va a ser uno de los actores de ese año 2014. Eso no es ninguna novedad.
¿Astori esperaba ser él quien encabezara esta vez la fórmula presidencial del Frente Amplio?
Bueno, pero eso lo tendrá que contestar Astori. Yo creo que Astori tiene como todo ser humano, virtudes y defectos. Su gran virtud es que trabaja colectivamente. Yo creo que él es un hombre que, en el periodo pasado, siendo ministro de Economía, formó un equipo y una corriente económica, más allá de que, digamos, hay figuras de esa corriente económica de diferentes sectores. Muchos de ellos no son de Asamblea Uruguay, el propio Lorenzo es del Nuevo Espacio. Formó una corriente económica que va a dejar una huella por mucho tiempo de cómo hacer las cosas, en contraposición a la corriente mayoritaria de pensamiento, no estoy hablando de votos, corriente mayoritaria durante 15 años, de que había que crecer la torta para que ésta derramara naturalmente. Bueno, nosotros pusimos arriba la mesa de cómo se puede tener crecimiento e inversión con políticas proactivas que generen igualdad. Son los dos modelos. Uno tenía, era una corriente en el mundo, pero en Uruguay, de pensamiento mayoritaria que no se le oponía a nada. Bueno, yo creo que Astori, que tiene esa virtud de trabajo colectivo, logró conformar una huella que el Uruguay y la izquierda va a seguir por décadas.
Llegue a ser o no candidato presidencial, llegue a ser o no presidente, la obra de Astori ya queda, digamos, marcada por estos hechos que usted estaba mencionando recién.
Sí, eso yo no tengo duda. Tabaré ha pasado a la historia como el primer presidente de izquierda, el primer presidente Frente Amplista, y yo creo que Astori se incorporó a la historia porque ha puesto una conducta económica y un pensamiento económico, además del equipo que armó, que deja una huella para el país muy marcada.
Pero la pregunta mía era, ¿ustedes qué impresión tenían? ¿Hacia dónde se iba con el tema de la candidatura presidencial del Frente Amplio en el 2014? ¿Vázquez como candidato? Punto.
Sí, digo, para todos nosotros, si Vázquez entra en algún momento a la cancha, no era novedad. Ya sabíamos que Vázquez tenía esa inquietud. Mm. Y es un candidatazo, ¿no? Nadie dice que no es un candidatazo. Lo que nosotros decimos es, bueno, eso va a discutirse en su momento.
Y, por ejemplo, todo esto que se especuló ahora estos días sobre la fórmula Tabaré Vázquez-Raúl Sendic, ¿cómo lo ven?
Bueno, quizás la novedad es ya empezar a resolver todo el tema de la fórmula, pero va a pasar tanto tiempo. Incluso yo me he encontrado algunos que le han dicho, flaco favor le han hecho a Raúl Sendic, que es una persona bien interesante. Un dirigente joven, muy buen administrador, alguien que ha tenido creatividad. No, muy, muy interesante la figura de Raúl Sendic. Pero algunos piensan que le ha hecho flaco favor porque lo pone en la palestra, lo van a atacar blancos y colorados, como ya lo empezaron a atacar. Y hay que cuidar nuestras figuras, hay que cuidar.
Pero en una fórmula como esa, ustedes, el Frente Libre Seren, ¿se sentirían contemplados o desplazados?
Para nosotros es el programa, ¿no? Nos sentimos representados o no en función del programa. Y el programa nos abarca a nosotros y a los otros, o no, nos expulsa.
El Frente Liber Sereni, el sector liderado por el vicepresidente Danilo Astori, decidió asumir un papel más firme en la interna Frente Amplista esta semana. Lo hizo cuando instaló en un acto público su agrupación nacional de gobierno. De la lectura política de ese paso es que estamos conversando esta mañana con el senador Rafael Michelini, que, ustedes saben, orienta el Nuevo Espacio. Senador, dos o tres preguntas para terminar. Otra lectura que también se ha hecho de este acto del miércoles es que con esa actividad Astori retomó nítidamente el liderazgo del Frente Liber Sereni dentro del Frente Amplio, cuando en los últimos meses había quienes especulaban con un paso al costado suyo y hasta quienes manejaban nombres para pasar a ocupar ese lugar. ¿Hubo algo de eso también? ¿Hubo la decisión de mostrar otra vez a Astori al frente del Frente Liber Sereni?
Estamos muy contentos con lo que ocurrió y Astori salió muy bien. Tuvo una presencia gestual y además el propio discurso que mucha gente se sintió muy, muy identificada. O sea, lo del miércoles, la presentación de la agrupación de gobierno tuvo el efecto de hacer la presentación y tuvo otros efectos políticos que quizás algunos los buscaban u otros en algún momento lo esperábamos, que era el Frente Liber Serena, se consolida, tiene una presencia pública, marca la cancha, sale a polemizar en defensa de los intereses del país, y además Astori vuelve a tener un nivel como todos lo conocemos y como yo lo veo permanentemente en el Senado, pero no necesariamente el conjunto de la sociedad así lo ve. Y sinceramente estamos muy contentos, muy contentos.
¿Cómo se lauda este debate que se ha planteado en el Frente Amplio sobre mejorar la redistribución de la riqueza, cambios en la política tributaria y hasta cambios en la política económica, porque el combo tiene todas estas variantes?
Bueno, el ministro Lorenzo, el nieto Lorenzo, ayer creo que dejó bien en claro. Si la discusión es tributaria, es una discusión chica, hemos hecho una reforma hace 3 años y no hay mucho para hacer salvo los compromisos electorales de bajar el IVA 2 puntos y afinar un poquito el impuesto a la renta. Si la discusión es sobre la distribución, esa es una discusión válida. Es una discusión que la izquierda tiene que hacer permanentemente, como en un barco uno permanentemente chequea si el rumbo es el correcto. En el tema de la distribución hay varias etapas. La etapa primaria o distribución primaria es todo el tema del salario. En este momento lo hemos hecho muy bien y mientras haya un nivel de ocupación del nivel que hay y un bajo nivel de desocupación, esa redistribución funciona a favor de los que menos tienen y va mejorando el nivel, la calidad del trabajo y el nivel de remuneración. Hay otra área de la redistribución que son el tema tributario. Es muy chiquita. Imagínense que toqueteamos un impuesto y logramos 30 millones de dólares. Eso es nada con respecto a la otra etapa de la distribución que estamos hablando, que es un elemento de igualación muy grande, que son las políticas sociales. El presupuesto nacional son 10.000 millones de dólares, pero las políticas sociales, seguridad, educación, salud, vivienda, estamos hablando de 7.000 millones de dólares. Entonces podemos estar discutiendo sobre un tema de un impuesto, yo le dije 30 millones, hagámoslo mejor, 100 millones de dólares, contra los 7.000 millones de dólares que el Estado reparte. Esta es el grueso. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a estar preocupados por la igualdad si nosotros sentimos que la educación no está dando los resultados que queremos dar? Y somos conscientes que los resultados se tienen que ir viendo no al otro día, sino a mediano plazo. Pero nosotros tendríamos que ver algunas señales que no estamos viendo. El ausentismo de los profesores nos preocupa. No estoy cargando las pilas ni al gremio ni a los profesores. Yo, como gobernante, preocupado por las nuevas generaciones, tengo que estar preocupado por la torta de dinero que se está poniendo en la educación y los bajos resultados que nosotros estamos viendo.
Entonces, sí, en definitiva estamos hablando de calidad del gasto, estamos hablando de eficiencia en el gasto. Primero, atacar ese frente.
Sí, calidad del gasto, eficiencia del gasto, pero es el mundo de igualdad. Personas educadas son más iguales.
No, se lo pregunto porque
estoy hablando en diálogo de izquierda. Sí. Los técnicos dirían calidad del gasto, eficiencia del gasto. En mi caso, yo digo, si quiero un mundo de igualdad, yo tengo que hacer que la gente de menos recursos acceda a la universidad con la preparación necesaria para poder llevar adelante una carrera.
Yo le hacía esa precisión porque en el debate que se está dando en el Frente Amplio hay sectores que en materia de cambios tributarios reclaman algo más que algún retoque, como usted decía recién. Reclaman modificaciones importantes por el lado, por ejemplo, de que paguen más aquellos grupos, aquellas personas, aquellos rubros de actividad que se están viendo beneficiados, que están obteniendo grandes ganancias en los últimos tiempos.
Es decir, pero Astori fue categórico, ¿no? Yo creo que el miércoles Astori habló del sistema. Lo había hablado también el ministro Lorenzo, pero yo creo que Astori armó una pieza muy importante. Acá hay un sistema, el sistema tiene fundamentos sólidos y eso no se puede estar toqueteando. También el presidente de la República salió ayer a su forma y a su estilo, quizás no tan didáctica, a expresar lo mismo.
Pero los grupos que están en esta posición, que han estado en estos planteos en las últimas semanas, insisten en que van a seguir adelante.
Pero nadie, yo creo que nadie es tonto. O sea, los argumentos son muy pesados para que seguramente las propuestas empiecen a tener mucho menos énfasis en los aspectos tributarios. Yo me adelanto a decir que seguramente casi nada, y mucho más énfasis en la distribución primaria, todo el mundo laboral y, digamos, la distribución final, que es el gasto público.
De todos modos, formalmente, ¿cómo se liquida esto? Porque se está discutiendo en el Frente Amplio. Ayer estuvo el ministro Fernando Lorenzo con el secretario ejecutivo del Frente. Fue una primera reunión. Va a haber otra, tengo entendido.
Bueno, pero separemos. El tema tributario yo creo que se va a poner en un cajón hasta que...
¿Está convencido de que ya está, de que eso...
Sí, porque
se laudó de esta
porque
forma.
La discusión no es tributaria. La discusión no es tributaria, salvo cuando venga algún proyecto de ley para el tema de los dos puntos del IVA y alguna corrección. Si el tema es la redistribución, la igualdad de los uruguayos, por lo menos de parte del Frente Libertad quiere que sea un tema permanente. No de laudar. O sea, vamos en un barco, cada 6-7 meses hay que mirar si el rumbo es correcto, porque usted en un barco le pone medio grado y a los 6-7 meses está a 10 kilómetros donde quería estar. Bueno, nosotros creemos que esa discusión es pertinente. Ahí el Frente Liber Serenia es radical, porque nosotros estamos convencidos que las sociedades más justas del mundo son las más igualitarias. Las más prósperas son las más igualitarias. Entonces es una condición sine qua non.
Me quedé pensando, senador Michelini, si el tema es la distribución de la riqueza, si eso es lo que se va a discutir, si eso es lo que el Frente Libertario dice, discutámoslo. En definitiva, implica discutir autocríticamente, implica discutir si los gobiernos del Frente Amplio, si este en especial, están siendo eficientes en una serie de objetivos que se plantearon, bueno, con la plata que están manejando, que es mucha.
Bueno, Astori dijo que el miércoles pasado que no seamos autocomplacientes. Eso es durísimo. O sea, señores, nosotros que queremos una sociedad más justa y estamos a favor de los débiles, ¿vamos a ser autocomplacientes si la educación no da resultado? No es meterse en la autonomía. Ahora, no meternos en la autonomía no significa que el senador Michelini, con la libertad de palabra que tenga, tiene, insista una y otra vez que nosotros necesitamos resultados. Ahí estamos discutiendo igualdad.
Senador Rafael Michelini, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.